Vale, estamos ya iniciando la grabación. Imagino que os habrá salido el mensaje de aviso en pantalla. Vale. Bueno, pues yo creo que son las 7:01. Así que vamos a ir poco a poco comenzando, si os parece. También se ha conectado ahora Alejandro, Carpio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y como digo, vamos a ir empezando. Voy a hacer yo una pequeña introducción y después ya le paso la palabra a Álvaro, que va a ser un poquito el que va a llevar el peso de la sesión, ¿no? Voy a mostrar un poco en pantalla lo que es el plan de trabajo, que ya lo habíamos visto en la primera sesión. La actividad, como sabéis, lleva por título Herramientas para la Innovación Docente, Generación de Contenidos Digitales para Tutorías y Extensión Universitaria en esta edición del curso 21-22. Aquí aparecen en la página de la actividad, aparece, bueno, por una parte el enlace para poder acceder a esta aplicación de Teams, que es la que estamos usando en la emisión en directo y también para la grabación. Tenemos todos los contenidos de la edición del curso 2021, que los tenéis en ese enlace que veis ahí. De hecho, una de las tareas que nos habíamos planteado en la sesión anterior de 16 de noviembre, pues era un poco refrescar, ¿no? Refrescar estos contenidos de estas cuatro sesiones que se celebraron en el mes de marzo y abril. Y yo creo que son contenidos bastante completos y son útiles también para esta edición. Y estamos actualizando lo que son los contenidos que estamos generando entre todos en esta nueva edición del 21-22, que van a ir apareciendo en este enlace que veis aquí a medida que se vayan desarrollando los talleres. De hecho, aquí tenéis ya el vídeo del día 16 de noviembre, que ya está disponible para todos. Ya digo, a medida que vayamos avanzando en esta edición, pues irán apareciendo los contenidos. De momento solo aparece ese vídeo, pero poco a poco irán apareciendo el resto de contenidos. La sesión de hoy, 30 de noviembre, ya la estamos grabando, con lo cual el vídeo, en su caso, pues aparecerá en este apartado. Bueno, nos pregunta Alejandro si se puede descargar. Sí, vamos a ver, estamos trabajando precisamente en ello. Nosotros explico un poquito esto. Yo fui el que, digamos, edité el vídeo que estamos comentando, el vídeo de la sesión del 16 de noviembre. Lo edité con Teams, quiero decir que lo puse a grabar y paré la grabación y automáticamente, como sabéis, al finalizar el proceso, pasado un tiempo, pues Teams me avisa en el chat de Teams, me avisa de que está disponible el vídeo. El vídeo me lo descargué a mi ordenador desde Teams y lo edité con el gestor integral de contenidos audiovisuales. Que dado que Alejandro pregunta, pues vamos a hacer ese ejercicio, ¿no?, para que sea ya una pequeña tarea de esta actividad. El gestor integral de contenidos audiovisuales, que, bueno, forma también parte de las herramientas disponibles, está, creo que todo el mundo ya conoce, ¿verdad?, está accesible, está disponible en la plataforma de Inteca. Aquí veis la plataforma de Inteca y aquí veis en la parte de la izquierda, digamos, en la parte un poco de entradas, ese gestor integral de contenidos audiovisuales. Y desde ese gestor integral de contenidos audiovisuales, yo edité el vídeo, quiere decir que lo subí al repositorio de la UNED, para lo cual pues necesité etiquetarlo convenientemente, etcétera. Esta es la vista que tiene ese gestor integral de contenidos audiovisuales, y evidentemente lo que hice en ese momento, pues le di aquí a nuevo vídeo, y como veis, aquí tenéis el vídeo que lo edité. En este apartado, pues nos pide que hagamos un cierto etiquetado. Una vez que el vídeo estuvo etiquetado y estuvo, por tanto, disponible ya pues en el sistema UNED, desde el propio generador de contenidos digitales, me vuelvo a la herramienta de Inteca, y me vuelvo al apartado ya central del generador de contenidos digitales, pues busqué, digamos, ese vídeo y lo que hice es, me fui al trabajo en el Jiku, que estamos empezando entre todos a desarrollar, que se llama Herramientas para la Innovación Docente 2, Generación de Contenidos Digitales, que lo veis ahí, y desde aquí, ahora explicaremos poco a poco, lo explicará Álvaro, etc., desde aquí invoqué, digamos, me traje ese vídeo, con lo cual el vídeo, como veis, pues efectivamente apareció aquí y eso hace que después pues se pueda publicar, ¿no? Se pueda publicar. Bien, todos estos materiales que están disponibles tanto en el gestor integral de contenidos audiovisuales como en el generador de contenidos digitales, sí se pueden manejar en formato MP4 y por tanto se pueden descargar. Sí se pueden descargar. Estamos trabajando precisamente en una mejora. Hemos identificado que con las actuales plantillas que tiene, eso, si quiere comentarlo un poquito Vanessa también lo podemos comentar, con las actuales plantillas que estamos manejando en el generador de contenidos digitales, pues bueno, tal vez no se visualiza cómodamente o fácilmente esa opción de bajar, ¿verdad?, el vídeo o descargar el vídeo en formato MP4, pero estamos trabajando en ello y en breve pues estará el tema resuelto. No sé, Vanessa, si quieres comentar un poquito este asunto.
Sí, justamente esta mañana hemos estado hablando de ese tema y está ya resuelto, hemos puesto un scroll y ahora te puedes mover por el panel y los documentos adjuntos están abajo, entonces moviéndote con el scroll podrías acceder a ellos.
Bueno, genial. Bueno, conclusión, por tanto, sí está el vídeo disponible para bajárselo en MP4 y ya digo, y el proceso que se ha seguido, en este caso yo como autor, ¿verdad?, pues es el que acabo de explicar. Es un proceso relativamente sencillo, pero incluso estamos yendo un poquito más, porque esto es una cosa que todavía no está en producción, pero está también trabajando el equipo de Inteca en colaboración con otros compañeros de la universidad. Estamos integrando todo lo que podemos, esta herramienta de Teams, que es una herramienta de Microsoft que la universidad está pudiendo utilizar, la estamos integrando mejor en el resto de sistemas de gestión académica y por tanto también la queremos integrar mejor en los repositorios de la UNED, de tal manera que esa labor que yo tuve que hacer, claro, de forma manual, es decir, me tuve que bajar el vídeo de Teams a mi ordenador, lo tuve que buscar con el gestor integral de contenidos audiovisuales y en definitiva subir de nuevo al repositorio UNED, pues esa labor con esta integración que estamos queriendo hacer ahora entre Teams y las herramientas de UNED, pues se va a ver muy facilitada, porque lo que va a consistir la integración es que automáticamente, por así decir, estos vídeos que se vayan generando con Teams van a navegar automáticamente hacia el repositorio de la UNED. Con lo cual, pues no tendré yo que manualmente bajarlo y subirlo al repositorio, sino que simplemente tendré que buscarlo en el repositorio para publicarlo donde me parezca oportuno. Bueno, dicho esto, hecha esta pequeña introducción, pues ahora sí que ya yo creo que poco más voy a añadir. Antes de darle la palabra a Álvaro, siguiendo un poquito con el plan de trabajo, decíamos que todos los contenidos están disponibles, como veis aquí en la página de herramientas para la innovación docente. Hoy es la sesión de 30 de noviembre, hoy ya es totalmente de cacharreo, va a llevar el peso Álvaro, el título de la gestión de hoy, de la sesión de hoy, perdón, es gestor interactivo de contenidos y cursos, presentación de la herramienta, acceso, gestión de recursos y exportación de trabajos realizados. La siguiente sesión también de total cacharreo será dentro de 15 días, el martes 14 de diciembre, en la que todavía, bueno, pues vamos a seguir cacharreando un poquito más. Y os recuerdo que después ya a la vuelta de Navidad, el 11 de enero, haríamos una jornada de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo, en función de la cual pues los distintos trabajos que vayamos pudiendo desarrollar entre todos, pues ese día se puedan compartir, se puedan presentar. Pues sí, y por mi parte nada más. Álvaro, cuando quieras, yo dejo de compartir y por tanto te cedo a ti la palabra y para que tú puedas compartir y llevar el peso de la sesión. Gracias.
Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Voy a compartir yo mi escritorio. Y si os parece bien, a ver, voy a cerrar esto. Si os parece bien, Vamos a seguir mis apuntes y luego vamos a ver en la propia... Estáis viendo mi escritorio, ¿verdad?
Sí, 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 vemos tu escritorio, vemos tus apuntes, Álvaro, sí.
Vale, pues estas son las guías audiovisuales, las guías visuales que tenemos en el curso, y voy a ir siguiéndola para comentar los distintos aspectos de la herramienta, pero luego vamos a entrar en cada uno de los apartados, vamos a entrar ya directamente en la herramienta y vamos a verlo pues en la propia aplicación, ¿no? Así que vamos a ver entonces el generador interactivo de contenidos audiovisuales, que es, como comentaba Jorge en la sesión anterior, pues tiene unas características específicas que nos permite generar documentos digitales enriquecidos, añadiendo pues contenidos audiovisuales, y además nos permite importar trabajos y gestionarlos en el Jiku, ¿no? Es muy importante destacar que es una herramienta colaborativa que permite que podamos trabajar dentro de un mismo documento, pues varias personas, y vayamos enriqueciéndolo y añadiendo estos contenidos, ¿no? Entonces, podemos además incluir portadas, realizar los índices, se pueden hacer de forma, importando un documento de Word previamente o haciéndolo directamente en el propio Jiku. Y luego se pueden ir añadiendo bloques de HTML, eso lo vamos a ver en esta misma sesión. Luego está la opción de exportar nuestro trabajo, ¿no? Vamos a ver las distintas opciones de exportar lo que hay, ¿no? Entonces, ya comentamos que nos sirve para crear y gestionar materiales y poder pues utilizar un montón de objetos de aprendizaje para darles unificarlos en un solo trabajo y que sea mucho más accesible para los usuarios, para los estudiantes. Podemos hacer, por ejemplo, que un montón de enlaces que teníamos de nuestras asignaturas pues queden bien imbricados, ¿no? en un índice. Podemos darle pues una estructura de trabajo y exportarla pues eso en formatos como un formato HTML de web o un formato ebook de libro digital. Para entrar en el gestor de contenidos digitales, como ya ha indicado Jorge, tenemos que ir a la plataforma de servicio www.inteca.unef.es. Y en el centro tenéis ahí el generador de contenidos digitales. Vosotros ya tenéis acceso, de momento tenéis que saber que solo está disponible para unos usuarios que estamos dentro de grupos de innovación, ¿no? De trabajo, para ir mejorando la herramienta, para ir experimentando con ella, porque de momento no está habilitada para toda la comunidad universitaria, pero en un futuro próximo lo estará, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vemos al entrar en la herramienta? Tenemos una interfaz de inicio y vamos a ver cuatro epígrafes más importantes, ¿no? Que son inicio, trabajo, recursos y perfil. Entonces, ¿veis? Vamos a verlo ya en la propia herramienta, si os parece bien. Veis aquí mi perfil, yo ya estoy yo ya estoy autenticado y he entrado a través del portal de Inteca, y en mi perfil tenemos en el epígrafe en el menú de usuario, aquí a la izquierda, en inicio, tenemos lo que son los datos generales del uso de la herramienta, el número de trabajos que se han realizado hasta el momento, podéis ver hasta cuáles están en proceso y cuáles han sido finalizados, y el número total de recursos que se han utilizado, imágenes, audio, vídeo, aplicaciones, textos, y el número total de usuarios. Esos son los datos que nos ofrece, ¿no? Como autores o colaboradores de estos trabajos. A la derecha tenemos mis datos, que podemos actualizar las estadísticas si no las tenemos actualizadas. Y veremos el número de trabajos que tenemos en nuestro Jiku, si los tenemos en proceso o finalizados, y el número de recursos que hemos manejado en estos trabajos. Además, tenemos una serie de colaboradores que son las personas con las cuales nosotros interactuamos, como decíamos, es una herramienta colaborativa, Digamos que ahora lo vamos a ver en el perfil. Es necesario seleccionar a unos colaboradores concretos para que puedan acceder a nuestros trabajos. No va a ser automático. Entonces nosotros vamos a darle a estos colaboradores acceso a nuestros trabajos para que podamos trabajar en común, ¿no? Si se trata de algún trabajo colaborativo como el que estamos haciendo en este grupo de innovación, ¿no? Y bueno, si yo fuera profesor PDI o tutor, tendría aquí además las asignaturas de las cuales soy el gestor, ¿no? Aparecen entonces una serie de actualizaciones, información general. Esto es lo que tenemos en la barra de inicio, ¿no? Nos vamos a ir ahora a perfil, que es la que está abajo, y vamos a ver que hay tres partes, ¿no? Tenemos los datos, en los datos generales vemos otra vez los contenidos que veíamos en la barra de inicio, y en edición, ya lo importante, tenemos pues todo lo que sería el perfil de usuario que tenemos nosotros en la herramienta Jiku. Esto va a estar cargado por defecto en nuestra configuración. Vamos a tener nuestro nombre, apellidos, y vamos a tener la posibilidad de subir otra foto. Podemos siempre cambiar estos datos si no están correctos. Y, muy importante, revisar también los datos de contacto que tenemos, los emails. Jiku lo que va a hacer automáticamente va a ser gestionar si tenéis distintas cuentas de correo electrónico UNED. Es posible, yo por ejemplo ya veis que tengo 4, pues si tenéis distintas cuentas de correo, va a unificarlas en un solo perfil. Vais a acceder, digamos, a todos los materiales que se han generado desde estas cuentas de correo electrónico UNED desde un solo perfil. Eso es muy útil, lo veréis a la hora de utilizarlo, de manejar los recursos, porque es posible que con unas cuentas, sobre todo para los que son PDIs y a la vez son tutores, pues tengan unas grabaciones que hayan hecho en una cuenta y estén asignadas a esa cuenta, pero no a las otras. Pues desde Jiku ya vamos a tener estas cuentas asignadas. Si queremos modificarlas, tenemos administrar la posibilidad de actualizar los emails y también otros datos que vienen, como son las asignaturas, que en mi caso no hay ninguna, o por ejemplo las taxonomías. Las taxonomías son el árbol, digamos, en el cual se clasifican nuestras asignaturas dentro de las áreas de conocimiento, las facultades. Todo esto al fin y al cabo son metadatos que se van a ir asignando a nuestros recursos. Estos metadatos, digamos, que enriquecen esos materiales que nosotros vamos a utilizar para generar nuestros trabajos. Eso es un tema importante que tenéis que tener en cuenta, el concepto de metadatos, ¿no? Son información anexa, digamos, que va siempre adosada a cada uno de los materiales. Son como nuestra huella que va a aportar información sobre, digamos, las asignaturas, las áreas de conocimiento, las licencias de derechos de autor sobre las cuales protegemos esos contenidos, el acceso que les ofrecemos, las palabras clave, que también permiten pues la recuperación de esos materiales y también son útiles a nivel de accesibilidad, ¿no? Para siempre cuestiones de accesibilidad que también son importantes en nuestra universidad, como bien sabéis. Entonces, todos estos metadatos, vosotros en vuestro perfil vais a poder pues ver si están correctos o no, vais a poder editarlos y actualizarlos. Tenéis aquí para poder actualizar el botón de actualizar si veis que falta alguno de los mails que vosotros, con los que vosotros trabajáis, o de las asignaturas. Si veis que a pesar de utilizar el botón de actualizar no aparece correcto vuestros datos, pues entonces tendríais que dirigiros a nosotros, ¿no? Para que podamos corregir este error. No sé si está conectado, seguramente está conectado con Academos y probablemente la información sea la misma que vais a manejar en esta aplicación, ¿no? Y bueno, tenemos debajo de la edición la opción de colaboradores, que es importante porque Aquí es donde nosotros, dentro de nuestro perfil, vamos a elegir con qué personas nosotros vamos a estar realizando nuestros trabajos. Los vamos a buscar en el buscador. Por supuesto, esa persona ha tenido que tener acceso a este, por ejemplo, yo voy a poner a Jorge ahora como colaborador y le doy al signo más y ya veis que tengo un nuevo colaborador entre mi grupo de trabajo, que es el director del centro, Jorge, ¿no? Y entonces le doy simplemente a guardar y ya tengo un colaborador en mi lista, un colaborador nuevo. Así es como se hace, tan simple como esto. Esto ya me va a permitir, es importante que lo veáis aquí en el perfil, porque a la hora luego de realizar el trabajo, si no está la persona dentro de tu grupo de colaboradores, no vais a poder añadirla. Eso es una cuestión importante, ¿no? Y bueno, comentar ya los distintos epígrafes del menú de usuario. Tenemos los recursos. Aquí vais a ver uno a uno todos los recursos que vosotros hayáis subido a vuestro perfil. Vamos a ver luego cómo se hace esto. Mientras eso, podemos hacerlo aquí, podemos añadir un recurso y elegiremos el tipo de recurso que vamos a subir, pero lo normal es hacerlo mientras estamos elaborando nuestro trabajo y tenemos la opción en el modo de edición del trabajo. Así que vamos ya a lo que sería el epígrafe de trabajos, donde vamos a encontrar pues todos los trabajos ordenados cronológicamente por el momento en el que han sido editados, ¿no? Y vamos a poder, veis aquí, añadir trabajos nuevos o fusionar trabajos. Esto nos puede ser útil, por ejemplo, si nosotros estamos realizando un trabajo muy grande, muy voluminoso, es un libro electrónico que incluye montones de contenidos, pues podemos realizar, en vez de un solo trabajo enorme, podemos hacer, por ejemplo, un trabajo por cada capítulo de ese libro, ¿no? Entonces, luego, cuando queramos el trabajo definitivo, pues le daremos a fusionar trabajo, que nos permitiría, pues, seleccionar todos esos capítulos y fusionarlos en un solo trabajo definitivo, para poder, digamos, manejar de una forma más práctica nuestro trabajo. Vamos a ver entonces. A ver, me vuelvo a mis apuntes. Sí, ya estamos en crear un trabajo. Aquí estamos. Y en el epígrafe de trabajos, pues tenemos la opción de añadir trabajo. Y vais a ver que tenemos pues una serie de opciones, ¿no?, que se nos ofrecen para rellenar, digamos, las características que este trabajo que vamos a realizar nos pide, que son obligatorias para rellenar. Como comentábamos antes, hay algunas que ya van a venir por defecto, porque vienen ya, digamos, asociadas a nuestro perfil. Entonces, todo lo que son los metadatos vienen por defecto, los que nosotros incluimos en nuestro perfil de usuario de Jiku. ¿Qué pasa? Que si nosotros en este trabajo queremos digamos, darle otra información, otros metadatos anexos que no sean los del perfil, pues podemos aquí modificarlos. Podemos añadir palabras clave nuevas, podemos elegir las disciplinas, podemos elegir los derechos de autor y el tipo de acceso, ¿no? Esto es importante. Luego, además, es obligatorio añadir un título y una descripción a ese trabajo. Vamos a añadir un nuevo trabajo. Nos dice que si queremos elegir un trabajo que sea de material educativo o de extensión universitaria. Bien, ya tenemos aquí entonces en la ventana en la que tenemos que definir un título para nuestro trabajo y una descripción. Esto es obligatorio. Y debajo tenemos, como veis, las palabras claves y las licencias y el acceso que queremos darle. También tenemos el árbol con las disciplinas a las cuales pertenecería nuestro trabajo. Todo esto es lo que viene por defecto en nuestro perfil. Entonces, voy a hacer una prueba simplemente para mostrar cómo queda nuestro trabajo. Trabajo 30 de noviembre de 2021. La descripción, sesión formativa, por ejemplo. damos al botón verde de guardar y vais a ver que ya inmediatamente aparece en el listado de trabajos el último trabajo que yo he realizado. Aparece todo una breve descripción de los metadatos que tiene nuestro trabajo. El único usuario que hasta el momento puede trabajar, puede gestionarlo. Y veis aquí a la derecha una herramienta muy interesante que es la webconferencia. Que todo este botón, este es el símbolo de la webconferencia. Todos la conocéis seguramente por vuestro trabajo tutorial. Y es muy interesante porque digamos que por cada trabajo que generamos en Jiku se nos va a crear automáticamente una sala de webconferencia específica. Esto nos permite pues utilizar esta herramienta de Inteca para poder, por ejemplo, crear vídeos, ¿no? Crearemos vídeos desde esa sala y esos vídeos podremos luego utilizarlos como recursos en ese trabajo. También podemos interactuar con el resto de profesores, tutores que vayan a trabajar en este, porque ellos tienen acceso, si nosotros le damos como colaboradores a este trabajo acceso, ellos van a poder entrar en la misma sala de webconferencia y vamos a poder interactuar en tiempo real compartiendo vídeo, audio y datos, como sabéis que funciona la webconferencia, y es muy útil, ¿no?, para hacer una reunión de trabajo y estudiar, ¿no?, las posibilidades, pues, o para realizar un vídeo también, entre varios participantes para realizar un vídeo que vaya a ser parte integral de nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver ahora cómo editamos este trabajo. Simplemente vamos a darle a clic al nombre del trabajo y se nos va a abrir por defecto pues una interfaz que va a ser, digamos, lo que vamos a ver en cualquier trabajo digamos base, ¿no? Como interfaz cero, digamos, desde el cual vamos a poder nosotros ir añadiendo contenidos, ir modificando los índices, las portadas, los capítulos. Vamos a ver un poco en qué cómo se realiza, cómo se gestiona un trabajo, ¿no? Cómo se edita. Vamos a ver cómo lo hacemos directamente en Jiku y luego vamos a ver otra opción que tenemos, que es la posibilidad de importar un documento de Word. Si nosotros ya tenemos previamente realizado en Word algún material que queremos utilizar, que queremos digitalizar para que nos sea útil y que sea mucho más accesible, ¿no?, para los estudiantes a través de herramientas online, pues podemos importarlo a esta herramienta, ¿no? Pero ahora vamos a ver simplemente cómo se trabaja de una forma básica en lo que es el Jiku, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en este trabajo, vemos aquí al lado del nombre de nuestro trabajo, tenemos el icono de un lapicero y tenemos la posibilidad de activar aquí un check que lo que va a hacer es activar el modo edición de ese trabajo. Ahora podemos ya empezar a editar. Este botón de edición, que ya se queda aquí señalado, el botón en amarillo, nos permite que a la vez que nosotros estamos trabajando, nadie pueda modificar nuestro trabajo. Es lógico pensar que si nosotros estamos realizando cambios en un documento, no queremos que en ese momento estén otros usuarios y puedan interferir o borrar o cambiar cosas sobre lo que nosotros estamos cambiando, ¿no? Entonces, solo se puede trabajar solo individualmente, digamos, por separado en los distintos trabajos, aunque tengamos distintas personas que puedan gestionar ese trabajo, ¿no? Solo vamos a poder editar de uno en uno el trabajo, ¿no?, para que no interfiramos en el trabajo de los demás. Vamos a ver entonces qué posibilidades tenemos a la hora de editar. Vais a ver que tenemos aquí la portada. Podemos arrastrar, veis aquí que nos dice arrastrar una portada a este espacio en blanco, o podemos también cambiar el índice. ¿Cómo vamos a cambiar el índice? Pues aquí, igual que tenemos el icono del lapicero, tenemos la posibilidad de ir editando y dándole nombre y apellidos, digamos, a todas las unidades y los capítulos de los que vamos a componer nuestro trabajo. Es importante que tengáis en cuenta la diferencia entre unidades y capítulos. ¿Qué entendemos por unidades? Pues digamos que las unidades son los bloques de presentación, los conceptos, digamos, generales en los cuales vamos a englobar y vamos a añadir una serie de capítulos que se refieren a ese concepto general, ¿no? Nosotros en la unidad 1, que la tenemos aquí, en la unidad 1 vamos a tener un bloque en el cual vamos a poder añadir una serie de contenidos que pueden ser texto, puede ser vídeo, puede ser audio, puede ser imágenes, para explicar lo que va a venir a continuación, que van a ser una serie de capítulos. Eso es la unidad. La unidad es indivisible. Es un bloque compacto que solo incorpora información sobre lo que viene a continuación, que son los capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque vais a ver luego en los capítulos cómo nosotros vamos a poder añadir bloques de edición, bloques de HTML, en los cuales vamos a poder seguir añadiendo contenidos, información, datos. Vamos a poder añadir también actividades a esos capítulos, pero en cambio la unidad no. La unidad es un bloque indivisible que nos sirve como presentación. Eso sí, por supuesto, como digo, puede editarse, puede añadirse contenidos, pero solo dentro de este único bloque. Este es un bloque de HTML que lo vais a ver también en el resto de capítulos. Cuando veamos el capítulo vais a entender más fácilmente lo que es la unidad y cómo esta es indivisible, ¿no? Pero sí que es importante que os hagáis a la idea de diferenciar unidades de capítulos, porque es un error muy común entre los usuarios el intentar ahora, por ejemplo, añadirle otro bloque y no entender que estamos en una unidad. No puedes añadir más información que la que tú puedas introducir en este en esta caja, ¿no?, de HTML. Aquí, veis que tenemos un formato de edición, una caja de un editor HTML en el cual podemos introducir texto. Tenemos la posibilidad también de dar una serie de formatos. Podemos también añadir, insertar links, podemos añadir marcadores, podemos insertar tablas. Lo veremos luego un poquito más cuando subamos un documento ya trabajado, un documento que vamos a subir después importado desde Word. Pero simplemente nos hacemos a la idea, ¿no?, de que las unidades se componen de estos bloques de HTML, pero son solo un bloque. En este bloque sí podríamos añadir también imágenes, por ejemplo. Eso lo vamos a ver también cuando veamos cómo añadir recursos. Y bueno, comentar cómo están constituidos los capítulos. Pues el capítulo es, a primera vista, igual que una unidad, ¿verdad? Tenemos ese bloque de HTML al cual incorporar contenidos. Pero además, veis que aquí tenemos un signo más, que nos permite añadir otros contenidos a este capítulo. ¿Veis la diferencia? No la teníamos antes en la unidad. Voy a volver. Igual nos fijasteis, pero aquí tenemos en la parte de superior, pues el panel de recursos, el panel de herramientas de trabajo, el botón de guardar y el botón de cerrar. ¿De acuerdo? Luego los vemos con más detalle. Pero veis que cuando yo me voy al índice y voy al capítulo, aquí me aparece un nuevo elemento, añadir contenido. Y esto sí que me permite añadir otro bloque. ¿Veis? Ahora tengo otro bloque de HTML en el que puedo seguir incorporando información. Tengo dos bloques ahora mismo en este capítulo 1.1. He incorporado dos bloques de HTML en los cuales puedo incorporar información. Por supuesto, cuando yo voy modificando mi trabajo, veis que aquí arriba me sale una alerta y el botón de guardado se pone en verde. Esto me está indicando que lo que yo he realizado en el trabajo de momento no ha sido guardado. Así que si yo quiero guardarlo, le daré al botón de guardar y ya desaparece la alerta, ¿no? He modificado mi trabajo, solo he incluido, ahora mismo tengo dos bloques de HTML dentro del capítulo 1. ¿Qué más puedo incorporar a mi capítulo? Pues puedo incorporar actividades. Hay 6 tipos de actividades. Luego las mencionaremos también al final. No sé si nos dará tiempo en esta sesión o si no en la próxima, pero también veremos las posibilidades que tenemos, ¿no? Con estas actividades. Son actividades, digamos, de autoevaluación para que nosotros creemos para el estudiante y permitamos que, por ejemplo, el estudiante se vaya comprobando los conocimientos que va adquiriendo a medida que va leyendo nuestro trabajo, ¿no? Va siguiendo la información que puede estar en esa página web que hayamos creado con Jiku o en ese libro digital, ¿no? En ese EPUB. Entonces, bueno, pues veremos después las actividades, pero voy a poner ahora mismo una solo para que veáis cómo todos los elementos que yo voy incorporando. Aquí estaría la actividad. En los capítulos van quedando siempre debajo de las lo último que tengamos colocado. Luego, si queremos, podemos también moverlo y desplazarlo. Si queremos, por ejemplo, que la actividad esté en la parte superior, pues lo puedo cambiar de posición para, pues, según vaya yo realizando mi trabajo, colocar, digamos, todos los elementos que son independientes. Es una cosa muy útil también de esta herramienta. Todos estos bloques, digamos, crean una información compacta que podemos luego reutilizar en otros trabajos, en otros documentos, en otros capítulos, y queda todo grabado desde nuestro perfil y en el trabajo en el que nosotros estemos editando, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto la diferencia entre unidades y capítulos. Vemos que los capítulos, pues efectivamente podemos dividirlos en distintos bloques de HTML y además podemos incorporar actividades a estos capítulos. Vamos a ver ahora, si os parece bien, el panel de recursos para ver pues qué podemos incorporar, qué podríamos incorporar a estas cajas de HTML, qué elementos, digamos, audiovisuales, de contenidos de cualquier tipo que nosotros con los que queramos enriquecer nuestros materiales y podamos incorporarlos, cuáles son y dónde están para que podamos incluirlos, ¿no? Veis aquí, entonces, que el panel de recursos es el icono de la libreta. Le damos al botón simplemente a abrir panel de recursos. Cuando está abierto, viene un icono azul, como una cruz blanca sobre un círculo verde. Si queremos cerrar el panel de recursos, solo tenemos que volver a darle al mismo botón. Y vemos que se nos despliega aquí una ventana en la cual tenemos una serie de opciones. Tenemos mis imágenes, mis vídeos, mis audios, mis documentos, mis contenidos y mis actividades. Estas dos últimas son interesantes porque nos remiten a esto que os acabo de explicar. Cuando hablamos de contenidos, estamos hablando de estos bloques, por ejemplo, de HTML en los que estamos trabajando ahora, ¿no? Lo que hace Jiku es que, como segmenta la información de esta forma, nos permite reutilizarla. Entonces, aquí vemos que yo, en los distintos trabajos en los que he estado utilizando Jiku, pues he ido generando bloques de HTML. Los tengo aquí a mi disposición en distintas páginas. 12 páginas ocupan los distintos bloques de HTML o, por ejemplo, también actividades que haya generado. Puedo volver a utilizarlas y para ello simplemente voy a tener que desplazarlas. Veis que si yo coloco el cursor sobre los 6 puntitos que tiene este bloque. Este, por ejemplo, bloque pertenece a herramientas de innovación docente, que es el trabajo en el que estamos todos en este curso, ¿no?, que nos mostró antes Jorge. Pues yo, si quiero utilizar uno de esos bloques, uno de esos, como soy usuario y gestor de ese trabajo, puedo utilizarlo también en este otro trabajo nuevo que estoy haciendo ahora. Para utilizarlo, simplemente lo voy a desplazar con el ratón. Al poner el cursor se nos pone unas flechas cruzadas y lo desplazaría. Se va a copiar al final de la página. Todo elemento nuevo siempre aparecerá al final de la página. Ya sabéis que si queréis cambiarlo de lugar, podéis también con las flechas cruzadas desplazarlo. Esta es la forma básica. Veis que aquí he incluido el vídeo que nos comentaba Jorge de la sesión del 16 de noviembre. Pues ahora lo tengo en este trabajo que estamos haciendo nuevos nosotros. Veis que lo tengo disponible entonces en todo momento. Esa es una de las características más interesantes de Jiku, ¿no? La posibilidad de reutilizar recursos y que todos los recursos estén disponibles. Yo, por ejemplo, este vídeo yo no lo subí, pero como soy coautor del trabajo que generó Jorge, puedo utilizar uno de sus recursos porque puedo editarlo, ¿no? Soy partícipe, ¿no? Hay otra opción que podemos habilitar cuando vayamos a utilizar uno de los recursos, uno de los contenidos que tengamos realizados en otro trabajo. Puede ser la opción de darle a la tecla Shift y cuando vayáis a desplazarlo, a ver un momento, aquí, a ver si me sale, para que en lugar de copiarse simplemente el documento, sí, ahora lo estamos haciendo con la tecla Shift, lo que va a permitir es que se ha copiado al final, ¿no?, este capítulo, el capítulo 1.1, que tenía en otro trabajo, se ha copiado ahora mismo en este trabajo, pero no se ha copiado tal cual, digamos que es un enlace al contenido original, lo que me permite que si yo ahora edito este material, que imagino que estará vacío, porque si editase este, lo dice la alerta, este contenido enlazado de otro trabajo, si yo lo modifico en el contenido original, quedaría modificado aquí, de tal manera que no se ha copiado simplemente un contenido, sino que está enlazado y de tal manera que si yo acudo al origen, si voy al trabajo original del que procede este capítulo y lo modifico, va a aparecer modificado en este trabajo para que pueda estar actualizado permanentemente, ¿no? Es otra herramienta interesante, ¿no?, que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar estos recursos. Bueno, estamos hablando de mis contenidos y mis actividades, que funciona de la misma manera, ¿no? Son actividades que hemos ido generando a lo largo del uso de nuestro Jiku y de los distintos trabajos que hemos ido generando. Y tenemos la opción de esta actividad, por ejemplo, que probablemente subimos a través de Avex, en este caso. Vosotros ese tipo de actividades no las vais a tener, pero de todas formas es que sepáis que existen. Luego lo comentaremos en el epígrafe de actividades. Pero, bueno, yo esta actividad puedo incluirla, entonces, como decíamos, en el trabajo. Y está el question 14, la tengo aquí disponible, ¿no? Ya lo veis. Estoy reutilizando recursos. Simplemente la he desplazado, pero si le doy a la tecla Shift, podría haberla enlazado de tal manera que si voy al documento original y lo modifico, pues se modificaría también en este trabajo secundario, ¿no?, digamos. Bueno, pues ya hemos visto entonces el manejo de estos recursos, que son mis contenidos y mis actividades. Tenéis un buscador además, para encontrar si tenéis, veis que aquí hay dos páginas de actividades. En el caso de los contenidos tengo 12 páginas. Si estoy buscando una actividad o un contenido concreto, un capítulo concreto, pues bastará con que ponga el nombre de ese capítulo para poder encontrarlo más fácilmente. Se generan, al hacer búsquedas, se generan filtros y esos filtros podemos ir eliminándolos según sea necesario, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos la opción de imágenes. En los recursos tenemos otros, pues, recursos importantes, digamos, que vamos a poder incluir en nuestros trabajos, que sobre todo vamos a añadir, por ejemplo, a las cajas de bloques de HTML o a la portada, sería las imágenes. Y dentro de esas imágenes, nosotros, yo por ejemplo, ya tengo, veis aquí, una serie de imágenes subidas ya previamente sobre las que puedo trabajar, pero en el caso de que no encuentre la imagen que necesito, la voy a poder añadir aquí, en añadir recursos. Esto es importante. ¿Veis que se me abre una ventana en la cual, ¿qué vamos a encontrar? Pues una serie de cajas de bloques en los cuales vamos a añadir metadatos. Todo contenido, como decíamos al principio, todo recurso va a tener incorporado unos metadatos. Por cuestiones de accesibilidad, ¿no? Como decíamos, y para facilitar, pues, las búsquedas de dichos materiales. Entonces, vamos a ir a buscar ese recurso, que en este caso puede ser dentro de mi ordenador. Vamos a ir, por ejemplo, a la carpeta, a ver, Jiku. En la carpeta Jiku creo que tengo imágenes. Bien. Aquí tengo la portada de mi trabajo. Entonces, puedo subir esta imagen. Le voy a dar un título. Bueno, en esta, como ya la he subido, no me va a dejar probablemente. Por eso me aparece. A ver, vamos a probar. Ah, sí. Sí me va a dejar. Sistema solar. Y le tendremos que poner obligatoriamente una descripción de esa imagen, por cuestiones de accesibilidad. ¿De acuerdo? Sed lo más generosos posibles cuando describáis vuestros contenidos que subáis al Jiku, porque eso va a facilitar mucho que nuestros trabajos sean accesibles, que puedan luego utilizarse en repositorios de la universidad, en distintos pues foros, ¿no? En distintos pues por distintos estudiantes o usuarios que puedan tener acceso a ellos. Las descripciones de las imágenes, pues es algo importante, y todo el resto de metadatos que nosotros podamos incorporar, aunque no sean obligatorios, como palabras clave o las distintas clasificaciones que queremos darle, pues son importantes. Voy a incorporar una descripción. Tenemos también la posibilidad de añadirle una licencia a esta imagen, ¿vale? Que serían o una licencia Creative Commons o una licencia propietarias. Tenemos, son licencias, digamos, estándares que existen dentro de Internet, ¿vale? Para poder proteger nuestros contenidos. Licencia propietaria, entendemos que la licencia UNED, y vamos a poner esta licencia básica, ¿no? ¿Y qué más? Pues podemos incorporarle también unos autores o colaboradores. Por defecto voy a aparecer yo, y si hay algún colaborador del trabajo, de nuestro trabajo, pues también podrá aparecer y ser coautor, ¿no?, de esta imagen que vamos a subir. Por supuesto, os recordamos que debéis utilizar siempre materiales propios o materiales que tengan derechos de uso disponibles en Internet, ¿no? No podéis subir cualquier material que vosotros encontráis que tengan, digamos, pues unos derechos de autor restringidos. Entonces, nosotros vamos a subir esta portada. Ya veis que la tengo aquí ya entre mis recursos, entre mis imágenes. Y, por ejemplo, para subirla a la portada, simplemente la voy a incorporar arrastrándola. Ya veis que mi trabajo ahora mismo tiene una portada. ¿vale? Es así de sencillo. Si quisiera incluir esta imagen, bueno, voy a incluir esta otra que tengo aquí debajo de los planetas, dentro de una de las de uno de los bloques de los capítulos, ¿no? De los bloques de HTML de los cuales se compone nuestro capítulo, pues utilizaría también de la misma forma el panel de recursos y en mis imágenes arrastraría esa imagen al bloque de HTML. Importante tener en cuenta una cosa, que es otro error que suele producirse mucho cuando vamos a añadir recursos a nuestro trabajo. Si yo tengo un bloque de HTML, acabo de añadir uno aquí abajo del todo, voy a desplegarlo, para poder interactuar, para poder editar este bloque de HTML, es importante darle doble clic y que se nos despliegue. Si no se ha desplegado el bloque de HTML, no voy a poder incorporar el contenido. Tengo que elegir dónde voy a dejar esa imagen. Bueno, he puesto al final la de la portada, voy a subir la otra imagen que teníamos. Y ya veis que tengo aquí la imagen disponible. Además, puedo simplemente con el botón derecho del ratón, cuando lo pongo sobre la imagen, se me abre una flecha de doble dirección para poder darle el tamaño que estime oportuno, ¿de acuerdo? Bien, pues esto en cuanto a imágenes. Veis que las imágenes las podemos añadir como recursos de los que tenemos nosotros en el escritorio de nuestro ordenador. Pero esto no va a ser así siempre en cuanto a los contenidos que podemos incorporar a nuestro trabajo. Los contenidos, por ejemplo, de vídeo, que tenemos aquí en el icono de la cámara que pone mis vídeos. Yo tengo ahora ya unos vídeos que he subido digamos, a mi perfil, que puedo trabajar con ellos ya por defecto, puedo incorporarlos. Como igual que he incluido esta imagen, podría incluir aquí abajo un vídeo. Voy a poner vídeo. Y voy a darle un poco de formato así, por ejemplo, en negrita, y voy a incorporar debajo un vídeo de YouTube que pues subí en algún momento. Si ya el vídeo estaba, el nacimiento del sistema solar, ¿no? Si el vídeo ya estaba incorporado a mi perfil, puedo incluirlo en cualquier momento. No hagáis caso, este es de National Geographic, que tendrá sus derechos de autor. Esto es una muestra, como recuerdo, utilizar solo materiales que sean de derechos que tengáis posibilidad de acceso de la universidad o que sean vuestros propios materiales, ¿no? Si luego vais a publicar esos materiales, pues para que no tengamos problemas en cuanto a derechos de autor, pero ahora para este trabajo, para esta prueba que estamos haciendo, pues no hay problema. En este caso, el vídeo lo incorporo simplemente arrastrándolo, porque ya está dentro del conjunto de vídeos que yo puedo manejar en mi perfil, ¿no? Voy a poner vídeo 1, porque este es un vídeo de YouTube, pero vais a ver que voy a poner vídeo 2 y hay otros vídeos que yo en su momento subí a mi perfil, poner en negrita, y veis que tengo también uno de Stream, de Microsoft Stream. Podemos subir de Stream, podemos subirlos de Cadena Campus, podemos subirnos de Canal UNED. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el signo más que tenemos aquí, añadir recursos. ¿De acuerdo? En añadir recursos vamos a tener, se nos abre una ventana que dice, nos da dos opciones: repositorios UNED o repositorios externos. Dentro de repositorios UNED, por supuesto, ya los conocéis, tenemos Canal UNED y Cadena Campus. Igual, como sois profesores tutores, no utilizáis tanto Canal UNED como Cadena Campus, pero sabéis la diferencia, ¿no? Canal UNED pertenece, digamos, es el repositorio de sede central en el cual todo lo que es los programas que se realizan dentro del CEMAF, del Centro de Medios Audiovisuales de nuestra universidad, y también todas, digamos, las clases, las grabaciones que se realizan por parte del personal docente investigador de nuestra universidad, además de los programas televisivos que también se realizan, pues están disponibles, algunos de ellos, ¿no?, en Canal UNED en abierto, y otros están, digamos, solo visibles para los autores. En el caso de que vosotros seáis autores, podríais verlos, vamos a ver cómo. Y lo mismo pasa con Cadena Campus. Cadena Campus, como bien conocéis, pues es el repositorio de Inteca, es el repositorio, digamos, que permite la publicación de contenidos audiovisuales generados en todo lo que es la red nacional de centros asociados. Y toda esa enorme creación, ¿no?, de contenidos audiovisuales que se hacen a través de videoconferencia, de sistemas de videoconferencia, como puede ser LightSides o Teams, que luego se suben, como nos explicó antes Jorge, al sistema de Avid, ¿no?, que sube al portal, que suben a través del gestor del gestor de contenidos, pues todo eso que se publica en Cadena Campus pues está disponible a través de esta plataforma. Entonces tenemos esas dos plataformas, repositorios UNED, que tienen una serie de contenidos, algunos accesibles y otros no. Vosotros, por supuesto, vais a tener acceso a los vuestros y a aquellos que los otros profesores hayan dado acceso. Y luego tenemos los repositorios externos, como son Teams, YouTube o Vimeo. Para subir vídeo, vamos a ver luego cómo subimos un vídeo también de estos repositorios, ¿vale? Os lo voy a primero a mostrar en repositorios UNED y luego vamos a ver cómo subimos los vídeos de repositorios externos. Tenemos que subirlos primero a nuestros recursos para poder manejarlos e incorporarlos a los capítulos o unidades de nuestros trabajos. Es importante esto, ¿no? No nos vale, como hacíamos con las imágenes, que íbamos a nuestro escritorio, buscábamos la imagen y la subíamos automáticamente. Aquí es el vídeo ha debido ser previamente incorporado a uno de estos repositorios. Canal UNED, Cadena Campus o YouTube, Vimeo, Teams, en sus distintas usos, ¿no? Porque vamos a ver luego cómo lo realizamos. Vamos a entonces ahora a repositorios UNED. Si elegimos repositorios UNED, pues yo desde mi cuenta, aquí sí que es, por eso es tan importante lo que os comentaba al principio de los perfiles, desde mi cuenta voy a tener acceso a unos vídeos concretos, los vídeos de los cuales, para empezar, yo soy autor, ¿no? Veis aquí que se abre hay un buscador y en ese buscador nosotros vamos a ir añadiendo unos filtros para encontrar el vídeo concreto que nosotros necesitamos incorporar a nuestro trabajo. Ahora mismo yo le he incorporado un filtro que es autor. Veis que puedo eliminarlo si quiero. Y aquí ahora ya aparecen vídeos aleatoriamente, ¿no?, que están a disposición, digamos, de los usuarios. Pero si yo solo quiero ver los vídeos de los que soy autor, por ejemplo, los que he realizado a través de webconferencia de la sala de webconferencia que se genera automáticamente con la creación de mi trabajo, pues le daría a soy autor. También puede ser que vaya a buscar vídeos de los que soy ponente, porque soy coautor, pues visteis que estaba el check de soy ponente disponible. Yo, como coautor, digamos, he sido incorporado a una serie de vídeos. Estos son del CEMAF y estos están en Canal UNED. Y cuando añadieron metadatos a estos vídeos de Canal UNED, los responsables que añadían metadatos, por eso son tan importantes los metadatos, dijeron, vale, en este vídeo sobre la UNED en Aula 2020 participan esta serie de profesores, responsables de la universidad, etcétera. Entre ellos me encuentro yo. Y por tanto, como soy ponente, puedo utilizarlo y incluirlo en mi trabajo, ¿no?, fácilmente. Y lo encuentro, además, veis, yo solo soy ponente aquí de seis vídeos que están, por lo que veo, en Canal UNED, ¿no? Están, efectivamente. Pues estos vídeos podría incorporarlos. Voy a quitar el filtro de ponente, voy a ver el filtro de los vídeos de los que soy autor, que soy autor de muchos más vídeos, en este caso 281, y vemos aquí pues los distintos videotutoriales, por ejemplo, que hemos realizado para hacer Jiku, para explicar Jiku, perdón, pruebas, tutoriales, grabaciones, sesiones divulgativas, todas mis grabaciones de, como os dije al principio, mi perfil. ¿Y qué hay en mi perfil? Pues los correos electrónicos asociados. Estos vídeos están relacionados directamente con las cuentas de correo electrónico que yo gestiono. Por eso es importante a la hora de revisar, de ver vuestro perfil de usuario en Jiku, revisar las cuentas de correo para ver que están todas esas cuentas y así podréis tener acceso a vuestros materiales audiovisuales, a vuestros audios también, todos estos materiales que, digamos, no vais a subir directamente desde el ordenador, sino que vais a buscarlos en los distintos repositorios. Así que, bueno, pues ya veis que aquí tenemos la opción de buscar estos vídeos. Tenemos también, bueno, yo aquí tengo una asignatura, por ejemplo, que cursé durante un tiempo de tutor, Cine, Sociedad y Renovación Artística. Me aparece justo debajo. Vosotros encontraréis también vuestras asignaturas antiguas. Yo ahora, como ya no soy tutor de esta asignatura, en mi perfil ya no aparece, pero sí que aparecen los vídeos asociados a la cuenta de correo electrónico desde la cual yo hice estas grabaciones de tutor, y vosotros de la misma manera vais a encontrar esas grabaciones. Estos son, aquí lo veis, Nociones Básicas del Audiovisual, pues 10 grabaciones que yo realicé en su momento y de las cuales soy tutor y que podría incorporar a mi trabajo. Esto es lo mismo que vosotros vais a poder hacer en vuestros distintos trabajos en Jiku. Podríais también buscar por categorías, por palabras clave, por titulaciones. Podéis buscar, quitaríais los filtros, por ejemplo, el filtro de autor, y buscaríais, pues, por ejemplo, grabaciones de otros profesores sobre vuestra materia, si os interesa incluirlas en vuestro trabajo en Jiku. También es interesante, ¿no? No solo podemos incorporar nuestras grabaciones, sino que igual hay grabaciones que los profesores permiten que los utilicen de forma, digamos, dependerá de cada caso. Tenéis que por eso comprobar el acceso, pero si están aquí disponibles, por ejemplo, si yo ahora quito los filtros y me voy aquí a asignaturas, veis que de literatura inglesa hay 324 grabaciones disponibles en los repositorios UNED, pues estas obviamente pueden ser utilizadas porque se han dado permiso a la hora de añadir los metadatos con unas licencias adecuadas para su reutilización. Entonces aquí veis pues un gran número de contenidos que pueden ser reutilizados. Y bueno, yo voy a incorporar, por ejemplo, lo que hablamos, una grabación de la cual soy autor. Cuando yo soy autor, se me abren las asignaturas de las cuales yo puedo. Grabación de ámbito restringido. Bueno, es que esta ya debe estar. Esta ya no estará ni siquiera en HTML, y esto debe estar en formato Flash, porque es del año 2011 y esta, por ejemplo, igual no podemos utilizarla. Pero bueno, voy a coger cualquier otra. Aquí está, UNED Madrid Sur. Trabajo y energía, conservación de la energía mecánica. ¿Veis aquí que puedo previsualizarla? Vale, podemos desplazarnos con el cursor a lo largo de la grabación para ver si la grabación nos interesa incorporarla a nuestros recursos. Tenemos también la posibilidad de ver la información anexa al vídeo, y para incorporarla entonces como recurso a nuestro perfil, y ya vamos a poder tenerlo disponible siempre, no solo en este trabajo, sino en el resto de trabajos a los que vayamos a en los que vayamos a estar como usuarios, ¿no?, como participantes y gestores, pues le vamos a dar simplemente al botón verde. Bien, viene aquí ya por defecto un título, una vista previa, una descripción y unas palabras clave. Además, ya veis que tiene derechos de autor, reconocimiento, Creative Commons, reconocimiento y uso no comercial. Quiere decir que para usar este vídeo es necesario decir que quién es el autor y no se puede hacer de forma comercial, no se puede sacar un rédito económico del mismo. El autor de este vídeo ha permitido su uso, por tanto, para materiales educativos. Es que está ya también clasificado en una serie de disciplinas. El tipo de acceso que le da es universal y, como ya tiene los metadatos correctos, el título y la descripción, pues si le damos al botón verde, ya se va. ¿Veis aquí dice recursos creado? Lo hemos añadido correctamente. ¿Veis que no se cierra la ventana del buscador de recursos por si queremos seguir añadiendo más vídeos? Pero nosotros ya hemos añadido un vídeo del repositorio, de repositorios UNED, y lo tenemos aquí abajo. ¿Veis que aquí en mis vídeos, este es el último que yo he añadido, UNED Madrid Sur, física 1, tutoría 09. Entonces podría incorporarlo perfectamente a mi trabajo. Vídeo, vamos a irnos, a ver, vídeo 3. Es un vídeo que hemos traído desde el repositorio UNED. Ya este vídeo concretamente es de Cadena Campus porque está grabado en webconferencia seguramente. Entonces vamos a darle, perdona, aquí, vídeo 3 en negrita. Tenéis que tener cuidado a la hora de manejaros cuando ya tenemos muchas cosas abiertas, ¿no? Veis que hay muchas cajas. A veces, para tener más espacio, mirad, podemos minimizar lo que es la portada y el índice con este botón, lo veis aquí arriba, ocultar, mostrar índice. Son dos barras paralelas. Presionamos para que nos deje más espacio para trabajar pues con más cuidado, ¿no?, en la edición de nuestro trabajo y poder verlo en grande y sin ningún problema. Y entonces ya simplemente arrastramos y ya tengo aquí incorporado pues esta webconferencia de física que he incorporado pues a esta prueba trabajo 30 de noviembre de 2021, ¿no? Ya habéis visto cómo voy poco a poco añadiendo, por ejemplo, en este caso, vídeos, recursos audiovisuales a mi trabajo. Bueno, vamos a ver.
Perdona, Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Quería preguntar, tú ahí has hablado de añadir vídeos completos que estén en el repositorio, pero si quisiéramos añadir, por ejemplo, no quiero un vídeo que dura 50 minutos, solo 10 minutos o 20, ¿se podría o no?
Pues en este caso no, porque los vídeos no los puedes editar. Tendrías que, si el vídeo tiene permisos, tendrías que descargarlo y editarlo en ese caso y subirlo tú solo el fragmento que quisieras editar. No puedes, digamos, editarlo directamente en el propio Jiku y elegir el fragmento. Pero la verdad es que es una sugerencia interesante. No sé, Vanessa, no sé si la tenemos por aquí disponible, pero creo que no me estoy equivocando. Creo que realmente solo puedes subir el vídeo como una unidad. Si quisieras un fragmento de esa unidad, obviamente tienes que... Ese vídeo, por ejemplo, tendría que tener una Creative Commons que permite modificación del contenido. Si ese Creative Commons te permite editarlo y coger un fragmento, entonces tú puedes solo coger ese fragmentillo y subirlo, como nos decía Jorge, al portal otra vez. Vamos al Jika, no al Jiku. Vamos al gestor integral de contenidos audiovisuales y, como nuevo vídeo, lo incorporamos. Ya será parte, digamos, tendríamos, supongo, que darle, porque seguramente la licencia Creative Commons nos permite editarlo, pero tenemos que decir quién es el autor. Entonces tendríamos que poner un coautor, que sería el coautor original. Digamos que usar los materiales de otro no es una cosa tan baladí, ¿no? Tenemos que tener cuidado a la hora de cómo utilizamos esos materiales. Es un poco molesto para la hora de difundir información, porque la información, pues resulta que en Internet tiene autores y no podemos obviar esto, ¿no?
Yo estaba pensando más, o sea, por coger material propio, pero es eso, si a lo mejor de una clase, en vez de los 50 minutos, quiero coger solo 10 minutos de explicación, era por eso.
Pues en ese caso, claro, ese vídeo debes descargarlo y cortar, editarlo.
Y modificarlo, ya. Vale.
No sé si tenéis alguno que tenga alguna pregunta más, porque yo voy lanzado y la verdad es que hemos contado bastantes cosas. No hay más preguntas de momento. Vale. Pues gracias por la pregunta. Seguimos entonces viendo los recursos. Vamos a ver. Ahí estábamos en los recursos y estamos en mis vídeos. Y nos ha faltado todavía ver cómo vamos a subir un vídeo que sea de una plataforma que no es un repositorio UNED, que pertenezca a un repositorio externo, ya sea Teams, ya sea YouTube o ya sea Vimeo. Para ello, lo que vamos a necesitar va a ser el código de embebido de ese recurso. Da igual que sea YouTube, Teams o Vimeo. La mayoría, o sea, todos estos portales. En el caso de Teams, cuando dice aquí Teams, tenemos que ponerlo un poco entre comillas, porque más bien estamos hablando de Microsoft Stream, ¿no? Cuando ya están subidos a ese portal que tienen ellos de Microsoft, donde tú puedes, si quieres, subir los vídeos, igual que nos explicaba Jorge cómo subir un vídeo al portal de Inteca, puedes, si lo subes al portal de Inteca, hay que decir que lo subes a la UNED, pues y ya pertenece a tus recursos, ¿no? Pero tienes la opción también de subirlo a los servidores de Teams, de Microsoft, y entonces formaría parte de Microsoft Stream. Una vez que está ahí, ya sí que ese vídeo tiene asociado un código de embebido que podrías utilizar de la misma manera que os voy a enseñar yo ahora con un vídeo de YouTube para incluir en nuestro trabajo. Lo mismo con Vimeo, que es un portal, es un repositorio de vídeos que es como YouTube, donde los usuarios suben vídeos, pero suele ser más profesional. Suelen tener calidades de vídeo más altas y se suele utilizar, pues, por ejemplo, en el mundo audiovisual para compartir contenidos, cortometrajes, cinematografía en general, ¿no? Es un portal que es, digamos, como YouTube, pero más profesional, ¿no? Estos son los tres que marcamos como genéricos y realmente para poder enlazar esos vídeos a nuestro trabajo, a nuestro perfil y a los recursos de nuestro perfil en Jiku, lo que necesitamos es ese código de embebido. Entonces, para insertar ese código, simplemente le damos al botón, voy a volver a hacerlo otra vez, estamos en mis vídeos, en el signo más damos a añadir recursos, repositorios externos, y se nos abre la ventana donde incorporar ese código de embebido. Voy a buscar entonces un vídeo en YouTube. A ver. Entramos en YouTube. Y vamos a buscar, por ejemplo, un vídeo de astronomía. Bueno, aquí tenemos el documental que yo utilicé una vez. Astronomía para principiantes. Por poner un ejemplo, yo no sé si esto va a tener los derechos de autor que me permitan su uso, pero os lo voy a poner como ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos el código de embebido, que está ahí. Un momento, que hace bastante que no hago esto. ¿Dónde estaba el código de embebido aquí? A ver, creo que es en compartir, por aquí. Sí, mirad. En compartir, lo habéis visto, ¿no? Compartir. Tiene una flecha aquí justo debajo del vídeo. Y aquí pone insertar. Y se nos va a abrir un código iframe. ¿Qué es este código? Empieza en iframe y acaba en iframe. Este es el código que yo debo copiar y pegar aquí. No es la URL del vídeo, ¿vale? Es el código de embebido, el código iframe que tenemos aquí, que pone insertar vídeo, ¿vale? Esto es lo que llamamos el embebido, ¿vale? Es distinto a cuando, si damos a compartir, aquí abajo nos sale otra la URL, ¿no? Y pone copiar. No es este. ¿De acuerdo? Es este. El de insertar aquí, iframe. Lo tenemos aquí, lo copiamos, nos lo llevamos a la caja donde se nos pone insertar recursos de contenido externo, ¿no? De audiovisual externo. Pone aquí, copia el siguiente campo del código para insertar que aparece en el vídeo del repositorio externo. Cuando pulsas en menú, compartir. Eso es. ¿De acuerdo? Y el recurso ya viene aquí, que podemos ya verlo embebido en nuestra propia plataforma. ¿Vale? Para simplemente incluirlo en nuestro conjunto de recursos, pues le vamos a dar a guardar. Y tenemos, como siempre, se nos vuelve a abrir esa ventana de metadatos que nos exige que le pongamos un título y una descripción obligatoriamente para poder permitir que ese recurso forme parte, que ese contenido, que ese contenido audiovisual en este caso, forme parte de nuestros recursos en Jiku. Esto no lo hacemos por molestar, esto se hace, como decía antes, por accesibilidad y porque cuanto más contenidos y más materiales, más información incorporemos a esos materiales, más útiles van a ser, ¿vale? Estos recursos van a tener un valor mucho mayor. La información no tiene valor en sí misma hasta que no se gestiona, ¿no? Hasta que no se convierte en conocimiento, hasta que no, digamos, pues la estructuramos y le damos un sentido y permitimos que sea utilizada, reutilizada por otras personas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no vayamos simplemente incorporando recursos a diestro y siniestro, sino que vayamos pues dándole a todos esos contenidos pues un formato que permita que forme parte de nuestros recursos en la herramienta. Así que aquí digo vídeo, por ejemplo, vídeo sobre astronomía. Yo como no, esto no es ni mi asignatura ni nada, simplemente lo estoy haciendo para probar, pues, o sea, para mostrarlo, digamos, pues le doy cualquier descripción para que me permita guardarlo, ¿no? Porque si no, no me lo permitiría. Sesión formativa pongo. Veis que aquí también puedo incorporar palabras clave, lo mismo que en todos. Por defecto vienen las de mi perfil, pero puedo añadir, obviamente, si se trata de un vídeo específico, pues va a tener unas palabras clave específicas que vayan a enriquecer este contenido. Entonces le voy a dar a guardar una vez que he incorporado estos materiales y ya veis que me ha aparecido aquí. Este es el último vídeo. No coge la carátula, me pone solo YouTube, pero voy a poder ya incorporarlo a mi trabajo. Vamos a darle, a ver, vídeo 3, este es el vídeo 4 ya, perdonad. Vídeo 4, ponemos en negrita. Tenemos claro que manejarnos bien con las bloques de HTML, ¿no? Porque si yo me muevo hacia arriba no voy a encontrar el editor del bloque HTML, sino que lo tengo aquí. Podemos ponerle, por cierto, un título a la sección en la que estamos trabajando según nosotros vayamos editando nuestro capítulo. Y ya puedo desplazar pues el contenido y añadirlo, que ya lo veis aquí. Vídeo 4. Está también disponible para previsualizarlo. ¿De acuerdo? Ya habéis visto los distintos 4 vídeos que tenemos aquí. Las distintas opciones de conseguir pues recursos audiovisuales, ¿no? Para nuestros trabajos. El código de embebido, igual que lo tenemos en YouTube, lo vais a encontrar en Vimeo y también lo vais a encontrar en el Microsoft Stream, siempre en donde dice compartir. Aquí en este caso veis la flecha donde dice compartir, ahí vais a encontrar los códigos de medido. ¿Qué más os cuento? Bueno, sí, mis audios. Seguimos con los recursos. Creo que queda, a ver, nos queda poquito tiempo, no sé si... Bueno, vamos a terminar con los recursos y así ya dejamos esto cerrado. Los recursos en mis audios va a funcionar exactamente igual que mis vídeos, ¿vale? Vais a tener que encontrarlos dentro del repositorio de la UNED. En este caso solo son recursos de UNED. Vamos aquí y nos al botón, al signo más, y nos remite ya al buscador repositorios UNED. Lo que va a hacer, digamos, va a ser extraer, porque sí que sabéis que muchos, la gran mayoría de los vídeos, cuando se suben a las plataformas, pues discriminan y es posible descargarse solo el audio, el MP3, de esos contenidos, ¿no? Pues a través de, digamos, de este buscador, lo que vamos a hacer sería obtener el MP3 asociado a ese archivo. ¿De acuerdo? Puede ser que el archivo fuera solo de MP3, porque también existe esa posibilidad, por ejemplo, grabar desde la webconferencia un audio, un archivo de audio, y puede ser que lo tengamos como autor un archivo de audio, pero si no es el caso, lo que va a hacer va a ser extraer solo el fichero de MP3 para que lo podamos utilizar en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con este exportar a Score. Esta es una grabación que yo realicé y que tiene aquí, ya lo veis aquí a la derecha. Me escucháis, ¿verdad? Pero aquí no me veis, porque digamos que cuando estamos eligiendo recursos audio, estamos seleccionando solo los ficheros MP3 asociados a las grabaciones. Esto es una grabación de vídeo y audio, pero puede ser interesante para mí añadir a una asignatura unas grabaciones. Podría ser, por ejemplo, si fuera de filología inglesa o de cualquier otro, o de literatura, de cualquier asignatura que solo quiera el audio, pues lo puedo extraer aquí seleccionándolo, lo busco y le doy a guardar. Otra vez, por supuesto, metadatos. En este caso ya el título viene en el fichero, pero no había descripción asociada de metadatos, así que vamos a darle una descripción. En este caso, audio explicativo. Exportar. A Score. Tenemos, como siempre, unas palabras clave, unas clasificación, los autores, la licencia, y le damos a guardar. Y ya, bueno, no se cierra la caja como nos pasaba antes. La ventana no se ha cerrado porque puedo seguir incorporando audios, pero yo ya he visto aquí por la parte de atrás que ya puedo, ya tengo aquí el audio. ¿Lo veis? Exportar a Score se llama. Tiene el icono del vídeo, pero solo es el audio. Así que yo me iré abajo y ya puedo decir que he incorporado un audio. Vamos a negrita. A que se vea bien. Y ya puedo decir que he incorporado un audio a mi trabajo de Jigu. Lo veis aquí el audio. Así lo encontraría el estudiante, ¿de acuerdo? Bueno, así lo encontraría no, porque estamos en el modo edición. Luego os comentaré que tenemos, por supuesto, la opción de previsualizar, en el que vamos a poder ir viendo las distintas modificaciones. Vamos a hacerlo, de hecho, ahora que ya estamos terminando. Termino con mis documentos. Vamos a ver cómo subir documentos. Si yo quiero, por ejemplo, subir un PDF a mi trabajo de Jigu y quiero que los alumnos puedan verlo, ¿no? En línea, tenemos que subirlo. Eso sí, se puede hacer, a diferencia de estos del vídeo y el audio, que tienen que estar en un repositorio UNED o en un repositorio externo. En el caso de los documentos, que vemos aquí con el signo del de ¿cómo se llamaba el cacharrito este? Ya no me acuerdo. El alambre este para unir documentos, ¿no? Pues si pincho en este documento, podré darle al signo más y desde aquí subir el recurso desde mi ordenador, ¿vale? Podría subir un Word o podría subir, por ejemplo, un PDF. Y tendría, por supuesto, que incorporarle, como siempre, todos los metadatos. A ver si en Jiku, pues mira, aquí tenemos exportar ALF. Tengo un Word. Digo, perdón, tengo un ALF, un PDF, ya no sé ni lo que digo. Pues este PDF ya veis que me hace una vista previa y voy a poner documento PDF. PDF, descripción, sesión divulgativa. Y ya, aparte de todos los metadatos que podría seguir añadiendo, por supuesto, a cualquier recurso que incorporo, lo que estoy haciendo ya es subir un enlace a este PDF que va a quedar subido como recurso, ¿no? Le voy a dar a guardar y ya lo tengo subido. Entonces yo ahora voy a poner documento aquí. No lo hice antes, ¿verdad? No. Documento. Estoy ya un poco acelerado porque veo que la hora se me ha venido encima. Pero veis que aquí tenemos el documento PDF. Sería un enlace. Voy a darle a guardar. Y nos vamos ya a la previsualización. Vamos a previsualizar la página actual. Tenemos dos opciones. La previsualización, perdonad que lo estoy haciendo rápido, está aquí en herramientas de trabajo, en el símbolo de la llave inglesa. Y tenemos la opción de editar metadatos de nuestro trabajo, de previsualizar, de importar, de exportar. Ya lo veremos eso otro día. Y de previsualizar todo el trabajo o la página actual. Esto lo que nos va a permitir es ver la página web cómo quedaría, digamos, el trabajo en ese formato de página web y con, digamos, la plantilla que nosotros elijamos. Por ejemplo, si nosotros elegimos la plantilla de grado, pues tendrá un color, una estética concreta. Si elegimos la de todo grado, tendrá otra. Tenéis que tener en cuenta siempre, que no lo he comentado antes, cuando incorporéis texto a los bloques de HTML, que como esta es una herramienta Jiku accesible y que busca siempre la accesibilidad, pues puede modificar en los formatos que vosotros estéis utilizando. Lo veremos el próximo día cuando importemos un documento de Word. Pero bueno, ahora vamos a ver simplemente cómo ha quedado esta página en la que hemos estado subiendo estos materiales. Le damos a grado. Me ha dado error. Vaya, hombre. Esto sí que ya no sé deciros. Un momento. Está guardado. Voy a intentarlo otra vez. Previsualizamos la página. Venga, que ya este es el final y este es el broche de previsualizar la página. No me deja. Previsualizar. Y si le doy a previsualizar todo el trabajo... No me ha dejado. Me he ido antes a trabajos. Vale. Vamos a ver si ahora me deja previsualizar. A ver, voy a ir aquí. Previsualizar la página actual. No me deja. Ahora sí que tengo que pedir ayuda a Vanessa porque justo ahora hemos... Vanessa... Perdona, si no lo vemos el próximo día, ha debido haber un problema, que la verdad es que no sé deciros cuál ha sido, porque todo está en orden, pero no me deja previsualizarlo. Esa sería la parte en la que nosotros vamos a comprobar cómo va quedando nuestro trabajo, cómo va a verlo el estudiante y, por ejemplo, en el caso de las actividades, que también las veremos el próximo día, pues veremos... cómo puede resolverlas el estudiante y resolviéndolas nosotros mismos y cómo el estudiante va a recibir ese feedback que nos permiten las actividades. Así que bueno, ya estamos en la hora. Vamos a terminar la sesión. No sé si tenéis alguna pregunta. Me queda pendiente para el próximo día enseñaros mostrar la previsualización, importar, exportar, documentos, toda esta parte la dejamos para después, para el próximo día, pero espero que por lo menos esta parte de recursos y de cómo funciona el interfaz de Jiku, cómo funciona el editor y el perfil, pues os haya quedado clara. No sé si tenéis alguna duda por ahí.
No, todo bien.
Bueno, me alegro. Seguiremos trabajando con esto y vamos a verlo el próximo día también con más trabajos. Vamos a ver cómo realizar las actividades y me importa, por supuesto, hoy que me ha dejado Jiku a la hora de exportar, pues veremos eso que funciona correctamente. Seguro que es una tontería que he hecho mal y ya la resolveremos. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos entonces en la próxima sesión. No sé si Jorge quiere añadir algo.
Ya nos vemos el día 14, ¿vale? Cuidaros mucho.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta luego. Chao, chao.
Gracias.
Chao.